Cartuma, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo te va? Buenos días.
¿Cómo estás, Fernando? Buenos días para vos, para todos los oyentes.
Bueno, un gusto saludarte, diputado. Y estaba leyendo una noticia anoche que, en realidad, el caso tiene una seriedad, por supuesto, ¿verdad? Pero resulta nomás un poco simpático de fondo, porque parece como que se estuvieran estironeando por un candidato, ¿verdad? Estamos hablando del caso de Hugo Javier, que tengo entendido está en tu lista para diputados y parece que HC lo quiere como candidato a gobernador, ¿verdad?
Bueno, no sabemos si es así.
Ajá.
Yo de este tema entiendo algo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y cuando uno quiere algo realmente, algo serio, no se plantea la posibilidad por los medios de comunicación, sino se generan reuniones o conversaciones privadas para llegar a un resultado inteligente, ¿verdad? Mm. No se ve en los medios de prensa, por eso es que nosotros no le damos la seriedad necesaria al tema y además no barajamos luego tampoco esa posibilidad.
Ajá, pero de cualquier manera, o sea, a ver, declaraciones tuyas que publica ABC son fuertes, diputado. Yo quiero leer para la audiencia que nos está escuchando y que quizás no leyó. El titular de la nota que se publicó dice que Tuma amenaza a cartistas si le roban a Hugo Javier y dijo que van a tener un lobo feroz en la vereda de enfrente y que se preparen porque, textualmente dice, van a recibir mierda a través del ventilador. Es decir, vos vas con todo, que no te quiten tu candidato.
Y tengo que generar también una reacción mediática a las intenciones mediáticas de algunos actores del movimiento Nuevo Colorado. No puedo quedarme sentado leyendo eso y que la ciudadanía a través de los medios de prensa entiendan como que esa situación está siendo avalada por nosotros o que va a darse, ¿verdad? Entonces, a toda acción, una reacción.
Claro, claro. Ahora, diputado, hago esta pregunta con la mayor honestidad y sin ser peyorativo. Lo aclaro de entrada porque a lo mejor la pregunta suena fea, ¿verdad? Pero,
sí.
¿Qué tiene de interesante Hugo Javier, honestamente hablando, qué tiene de interesante Hugo Javier como para que hoy dos frentes políticos fuertes estén disputando su presencia como candidato?
No, nosotros cuando comenzamos a trabajar con Hugo, era una persona conocida.
Ajá.
Pero que comenzó a hacer comenzó a dar sus primeros pasos en este tema político electoral. Y bueno, enseguida entendió el método de trabajo que nosotros implementamos dentro del movimiento, que es ese contacto con la ciudadanía, ese contacto con la gente, en actos donde uno puede generar un diálogo, puede generar un acercamiento y no en actos de 1.800 o 500 personas donde uno va por diferentes factores y solamente va a escuchar un discurso si escucha y nada más. Él comenzó a participar en reuniones con nosotros de 70, 80, 100 personas, lo viene haciendo prácticamente hace 3 meses. Y bueno, eso generó una reacción positiva porque es el mecanismo realmente de trabajar en política. Generó una reacción muy positiva por el hecho de que muchos lo veían a él en un escenario animando una fiesta. Pero no tenían ese acercamiento ni lo escuchaban de cerca. Bueno, ahí la imagen recibe un plus, que es el contacto con el ciudadano mano a mano, ¿verdad? En conversación mano a mano, hablando de soluciones para sus problemas. Y bueno, esa imagen comenzó a crecer en intención de votos, y recuerdo bien, porque tengo las mediciones de medir 9-10%, hoy están midiendo 26-29%, que también vamos a generar ese resultado con el profe Benicio, que ya empezó desde la semana pasada a realizar ese trabajo de contacto con la ciudadanía. Uh-huh. Y ahí el producto ya se volvió atractivo seguramente para otros movimientos que no están encontrando el mecanismo para llenar los cargos existentes, sobre todo en el departamento central, en un cargo tan importante como la gobernación.
Claro, yo preguntaba esto también porque ahí hablamos, diputado, de la popularidad de Hugo Javier, que que esa es una cuestión reconocida, una persona de los medios de comunicación, que desde hace muchos años, sabemos, trabaja en el mundo de la música tropical, ¿verdad? Conductor de un programa muy conocido de televisión, una persona muy querida por la gente de ese entorno, ¿verdad? Y de la cual, hasta donde yo tengo entendido, por lo menos no se han conocido escándalos, actos de deshonestidad, etcétera, ¿verdad? Pero, mencionaba al profesor Benicio Martínez, colega nuestro, compañero nuestro, de hecho acá en la radio, ¿verdad? Al que conocemos por Mazapiensa ya, ¿verdad? Un conocimiento y una cultura general bastante desarrollada, una persona bastante moderada en su forma y de la cual posiblemente no podamos dudar de su honestidad. En el sentido de ejercer un trabajo político, quizás el perfil de Benicio, como un outsider, se parezca más a eso. Ahora, Javier, a lo mejor no tenemos tanto esos datos de saber cómo es él y cómo podría manejarse administrando una función pública, ¿verdad? Por eso te preguntaba, más allá de la popularidad de Hugo Javier, ¿qué rasgos característicos tiene él de interesante como candidato, digamos?
Nosotros, justamente, teniendo en cuenta lo que vos manifestás, es que Hugo está dentro de nuestro proyecto para la diputación. Uh-huh. Y el profe está para candidato para la gobernación, donde ya hay una administración de las cosas públicas. En la diputación lo que existe es la gestión pública en cuanto a la presentación de proyectos en leyes. Y lo que yo aprendí de mi experiencia en 2008, porque lo viví, es que la principal característica que tiene que tener un legislador es de saber escuchar. De saber escuchar y mantener un contacto directo con la gente. Muy pocos son los que tienen contacto directo con la gente, mucho luego porque no tienen la cara dureza de trabajar de esa manera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se esconden tan lejos del ciudadano por justamente por ese rechazo existente. Y Hugo, él tiene un contacto con la gente, sabe trabajar con la gente, se mueve en su ámbito privado en un contacto permanente con la gente. Y bueno, en ese trabajo político, además de ese plus que él tiene de trabajar con la gente, también genera ese atractivo dentro del electorado, y estoy seguro va a cumplir una excelente función como diputado, porque yo te digo, hoy va a ser diputado por Central por la lista 4. Y yo aprendí a trabajar con él y a conocerlo mejor, y realmente una persona muy inteligente, de muchísimo conocimiento en temas varios, y sobre todo, te voy a repetir, lo que para mí es muy importante, el tener ese contacto con la gente, sobre todo para ser un diputado o un senador. Ya la cuestión administrativa, cuando comenzás a manejar la cosa pública, es otra cuestión. Por eso es que nosotros nos fijamos en el profe de inicio para el cargo de gobernador.
Se entiende. Ahora, diputado, ¿cómo están las relaciones con Hugo Javier de tu parte particularmente? Te pregunto esto porque, evidentemente, cuando vos decís, si me roban el candidato, y a ver, tampoco es que le van a poner una pistola en la cabeza, terminaría siendo una decisión de Hugo Javier irse a otro movimiento. ¿Qué es lo último que hablaste con él? ¿Tenés plena certeza de que él se queda? ¿Está él escuchando ofertas? Si es así, ¿eso no te perturba un poco?
No, yo con Hugo hablo todos los días y yo sé de su decisión, y esa respuesta lo di de forma metafórica, porque también ellos me hablaron y me dijeron, si se da, vamos a suponer un imaginario, si ocurre esto, ¿qué vos vas a hacer? ¿Verdad? O sea, una situación que se dio en torno a una charla, a una suposición. Pero es una situación imposible. Vos fijate porque es imposible. Por eso es que nosotros, yo veo más bien esto como alguna artimaña de algunos actores del movimiento no colorado para tratar de destruir la imagen de Hugo Javier, y que la percepción de la ciudadanía sea, esta persona puede caer en la tentación diaria si ocupa el cargo. ¿Por qué te explico esto? ¿Por qué te digo esto? Sí. Si vos tenés un producto con una buena imagen, si se da esa situación de ir al movimiento no colorado por el antecedente de Rubén Rodríguez, ¿cuál va a ser la suposición, por más de que no sea así, ¿verdad? Pero ¿cuál va a ser la suposición general de la ciudadanía? Que fue por dinero, ¿verdad?
Bueno, por lo que había manifestado Rodríguez, sí.
Claro, por los antecedentes de que se generó en torno a Rubén Rodríguez, estamos hablando, ¿verdad?
Claro, claro.
Entonces, esta va a ser la percepción. Y ahí el producto se destruye. O sea, dejó de servirle ese producto a Honor Colorado y también le resta chance y credibilidad política al propio Hugo Javier. Por eso es que nosotros no vemos luego como una posibilidad ese hecho, sobre todo el momento que esto se discute a través de los medios de prensa. Si esto vos querés realmente trabajarlo de forma seria, vos te reunís con los actores, con el líder del movimiento, con las personas afectadas, manejar las situaciones de ambos, manejar cómo se puede dar ese paso para que no se piense de que acá hay un traspaso por una cuestión económica nada más. Se tienen que dar muchas situaciones en privado y no de forma pública. Por eso es que yo veo que esto fue más bien para tratar de destruir el trabajo que viene haciendo Hugo Javier y él no pisó tampoco el palito. Por eso las veces que le preguntaron esto, manifestó que él está firme en su candidatura, que no hubo ninguna conversación, porque nadie se puso en contacto con él. Nadie se puso en contacto conmigo también. Fue una cuestión mediática que yo no podía dejar pasar, porque yo tampoco no podía dejar que actores importantes del movimiento Nuevo Colorado salgan a manifestar esa situación y leyendo entre líneas, dando como un hecho cierto esa posibilidad cuando no era así. Pues salimos también nosotros con declaraciones fuertes, ¿verdad?
Parte del juego mediático,
este mundo, y en este mundo globalizado, lo que vos decías acá repercute en el último ciudadano, el último rincón de este país.
Bueno, diputado, por último, conocemos tu candidatura para senador, la de Hugo, si es que todo sigue bien, para diputado por Central, la del profe Benicio para gobernador. ¿Qué otros nombres hay en tus listas para las candidaturas en estas internas? Digo, no, algunos los más relevantes, digamos. No,
nosotros vamos a tener candidaturas completas en todos los departamentos. Uh-huh. Seguramente a gobernación vamos a llegar a un 50-70% porque no son cargos fáciles, pero cargo a diputado, a concejales departamentales, vamos a tener en todos los departamentos. Yo vine este fin de semana, estuve por Ciudad del Este. Ahí nuestro candidato a gobernador es Ever Rojas Borja, un empresario reconocido de la zona. Como diputado está René Aranda, es un abogado también de mucha trayectoria en el departamento. Y como concejal departamental está Raúl Vicente Amarilla. Me imagino que le conoces. No sé de qué club son, pero tenés que conocerlo.
Pero, no, yo soy cerrista, diputado.
Pero igual no podemos conocer, ¿verdad?
No.
¿Quién es Raúl Vicente Amarilla?
Por supuesto. En varias ocasiones nos hizo pasar mal, dicho sea de paso, ¿verdad? Pero está bien, ¿no? Por supuesto.
Bueno,
un nueve fino, ¿verdad? No sé cómo será la política, pero era como nueve, por lo menos era contundente, ¿verdad?
No, y es un excelente político también. Le quiere muchísimo la gente. Vos sabés que recorriendo con él, evidentemente todavía la gente tiene ese recuerdo de los años 90 por todo lo que hizo Raúl por el fútbol paraguayo, ¿verdad? Así que, y también como persona y en ese trato diario con la gente es espectacular, que es lo que generalmente yo busco, ¿verdad? Porque es lo que, de acuerdo a mi experiencia, es lo que genera resultados. Y así también, posteriormente venimos y me esperaron varios compatriotas en la ciudad de Coronel Oviedo. Nosotros en el quinto departamento también tenemos nuestra candidatura a gobernador con Ulises Ovelar, candidato a diputado de Luis Rodríguez, que es un empresario de medios de comunicación, fuerte ahí en el quinto departamento, y como concejal departamental al doctor Daniel Vera. En fin, así como esas candidaturas tenemos en todas partes. Vos fíjate que en Boquerón vamos a dar una situación histórica. Primera vez, ya lo hicimos en el 2015, hemos candidatado a intendente a un compatriota indígena que ganó las internas, pero le robaron las internas, pero no importa. Ahora vamos por la revancha. Ahí tenemos lista completa de punta a punta para gobernador, diputado y concejal departamental. Conformamos con los compatriotas y hermanos indígenas. O sea, tenemos una candidaturas variadas en todos lados.
Ajá, correcto. Sí, por eso era la intención conocer un poco más acerca de figura del movimiento, porque, a ver, para mí por lo menos es una vamos a hablar, vos me hablaste de juego mediático, bueno, yo te hablo de astuta estrategia política, ¿verdad? Porque tu movimiento necesita generar más fuerza. Sabemos que hay fuerzas mayores dentro del partido, como por ejemplo el oficialismo, ¿verdad? Que es el Goliat, ¿verdad? El que hay que sacarle votos. Y me parece una astuta estrategia buscar figuras que puedan tener esa representación, ¿verdad? Con buen nombre y demás. Hay que ver cómo va finalmente, ¿verdad? O sea, si resulta que los outsiders tienen buena repercusión, hay que ver, o sea, finalmente te dará o no la razón el tiempo con las elecciones, primero las internas y después los que lleguen a las generales, si es que te funciona o no. Pero me parece una estrategia considerable e importante para un movimiento que necesita ganar fuerza de espacios, ¿verdad?
No, lógico, nosotros estamos en una desventaja natural y no nos quejamos por eso en relación a los otros dos movimientos, ¿verdad? Por varias situaciones. No obstante, creo que mediáticamente podemos decir que estamos a la par de dicho movimiento. Pero no pasa solamente con buscar la figura mediática, porque tampoco uno recibe un ofrecimiento y se lanza una aventura del día a la noche, porque esto no es fácil. Preguntarle a quien sea, estamos hablando de actividad todos los días. Se suma al cansancio normal y natural de tu día laboral la actividad política que lo hace a la noche. Ese llamado constante también que comenzás a recibir de los adherentes, o sea, todo genera un desgaste. Entonces no es tampoco una cuestión fácil y nadie tampoco se lanza a una aventura si no ve y no siente las más mínimas posibilidades de poder llegar. O sea, que no pasa solamente con decir vení, salí acá porque sí, ¿verdad? O sea, uno del otro lado también piensa. Y bueno, ahora estamos embarcados en hablar, estamos hablando con varios actores también, uno de ellos Jorge Castro, para la posible candidatura a la diputación por Capital, ya que vamos a hablar de gente así, sí, que recién está ingresando, que quiere ingresar a la arena política. Esta semana firmamos también un acuerdo político con uno de los hijos de Ñanila Bogarín para la concejalía departamental por Central. Entonces, estamos en busca.
¿Nilda Bogarín, la que era del Veracruz?
Sí, señor.
Ah, mira, ¿qué es de la vida de Nilda Bogarín?
Siempre sigue con su medio, siempre sigue trabajando, alejada de la práctica política, partidaria, electoral diaria, pero siempre apoyando al partido. Sí. Y en ese sentido, bueno, uno de sus hijos, la que más la acompañó a ella en los años en que estaba metida en la arena política, Pedro, se suma al movimiento también con la intención de ocupar un escaño en la concejalía departamental.
Claro, sí. No, obviamente doña Nilda, recordada en su momento, fue épicamente famosa por haber traído a Bronco al Defensores, por ejemplo, ¿verdad? Entre otros grandes eventos que trajo en los años 90, estoy hablando, ¿verdad? Ya, hace un tiempito de eso. Acá un amigo limpista me dice, ¿a qué se candidata Raúl Vicente? Y se parece que ya tenía un voto para
concejal departamental por el departamento de Alto Paraná.
En Alto Paraná, Raúl Vicente
Amarillo. Él fue, fue director deportivo de la gobernación de Alto Paraná. Y te voy a contar un gesto que él tuvo que muy pocos tienen. Cuando él aceptó el desafío, cuando él aceptó y dijo, vamos a correr este partido, él se fue y renunció a su cargo, le renunció a Justo Zacarías al cargo de director deportivo y le dijo, a partir de ahora yo, bueno, salgo a trabajar políticamente por mi candidatura y creo que no es ético que esté yo acá formando parte de tu gabinete, siendo que voy a pelear por un espacio acá de la gobernación. Y ese gesto solamente ya te dice te habla de la calidad de persona, Raúl, porque no tenía necesidad de hacer eso o hasta podía esperar que le terminen sacando para victimizarse y fue, entró por la puerta grande y salió por la puerta grande.
Correcto, está bien, importante porque, bueno, ese por lo menos ya es un gesto que nos da cierta visibilidad, ¿verdad? Porque el tema con el outsider pues es ese también, ¿verdad? Tenemos alguna referencia, no sabemos mucho a veces acerca de su perfil y de lo que pueda llegar a hacer. Pero bueno, diputado, agradeciendo mucho tu tiempo, seguiremos conversando. Y otra cosa, diputado, no vayan a pintarrajear tanto la ciudad, por favor.
No, vos sabés cómo funciona, eso también es importante aclarar. No, es que nosotros estamos
pintando. Tuma 2018 ya vi por varias paredes,
sí, pero murales. Mucha gente que trabaja, así como justamente me estaba viendo también pintura de otros candidatos, mucha gente que trabaja con uno para congraciarse, se va y contrata a gente que se encarga de realizar esas pinturas y lo hacen, ¿verdad? Por eso es que no va a estar ni el presidente de la República ni Marito Auro pintando las paredes o ordenando que se pinte, sino la gente que colabora con uno. Te digo yo que es así porque cuando yo estaba peleando por un rango de honor, yo era el que contrataba para quedar bien con alguien y decía, pintaca mi nombre y el nombre, recuerdo en aquel momento, ¿verdad? De Horacio Carte o de quien sea. O sea, son situaciones que muchas veces escapan.
O sea, diputado, las pintatas que hoy vemos son de cepillero. Gente que quiere quedar bien contigo.
Pero es difícil, vos sabés que cuando uno puede en esta cuestión tiene que valorar. Y yo entiendo lo que vos me estás manifestando. Pero vos imaginate una persona que vos no le pedís nada, que no le das nada, que se fanatice por vos y que quiera colaborar, por más de que no lo esté haciendo, sacarle ese incentivo. Es difícil, ¿verdad? Es como que vos, Fernando, haga algo y te diga, genial, Fernando, no haga más esto. Por dentro te genera una situación difícil, como el caso de un grupo musical de Villarrica que me hizo una música tomando el estribillo de una música famosa, no le puedo llamar y decir, ¿sabes qué? No voy a tomar el estribillo de esa situación porque dice que está el derecho de autor, pues yo puedo tener problemas. Entonces le termino agradeciendo, le digo muchas gracias.
¿Qué música es lo que te hicieron, diputado?
Despacito,
te lo no, para... no, tenemos que... No, yo quiero esa grabación, diputado.
Hace 3-4 meses pasaron por varios medios, ¿verdad?
Sí, no, pero yo quiero esa grabación. Me lástima no tengo a mano ahora, si no ya iba a pasar, te prometo.
Seguro que va a estar por ahí en, sí. En tu...
Vamos a buscar, en el archivo.
En el archivo, vas a encontrar.
Yo no estaba nomás en la radio todavía en esa época, pero ahora voy a pedirle al operador que busque y vamos a ver un poco despacito. Maduro, mira que Maduro también usó esa y mira cómo anda, ¿verdad? Así que por la duda sí, nomás, ¿verdad? Que no te sale por la culata ahora el tiro.
Si Fonsi se acuerda de mí hace alguna declaración, me va a hacer muy bien.
Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, diputado.
No creo que se preocupe de lo que pase por acá, y menos de la música que me pueden hacer a mí.
La verdad, la verdad. Gracias por el tiempo, diputado.
No, a la orden.
Hasta luego. Oscar Tuma, diputado.